Cuando lo encontraron apenas podía balbucear. Adrián, 31 años, estaba en la casa de fin de semana de la familia en Brihuega, Guadalajara, muy cerquita de Madrid, junto a los cadáveres de sus padres, Manuel de 70 años y Paloma de 62, cosidos a puñaladas. Los cuerpos los descubrió la Guardia Civil el lunes por la tarde, después de que un vecino avisara, porque Adrián le había contado que había visto los cadáveres en un charco de sangre. Fue ingresado en principio en la planta psiquiátrica del Hospital de Guadalajara y ayer miércoles la juez lo envió a prisión. Cruz Morcillo, todos los jueves asuntos de interior, seguridad, policía en la Linterna. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, a estas alturas, ¿qué se sabe que pasó?
Bueno, se sabe de lo que pasó concretamente en la cárcel, en la casa, como él no ha hablado, pues todo lo que se intuye. Se supone, según los investigadores, que hubo una discusión entre los miembros de la familia, algo que era bastante frecuente, por cierto. Aunque, en primer lugar, como tú decías, él fingió que alguien había entrado a robar, y de hecho en la casa encontraron objetos grandes tirados, e incluso en la parte donde él estaba, ¿no? ¿Por qué no les llama la atención que fuera una discusión salida de madre, por decirlo de alguna forma? Pues porque Adrián, el hijo, ya había tenido varios ingresos psiquiátricos, Ángel, por supuesto brotes psicóticos. El último había sido hace menos de un mes. Y además de eso, saben también los investigadores que es adicto a estupefacientes como la cocaína y el hachís desde hace años. Con lo cual, toda esa mezcla habría desembocado en una patología dual de un pronóstico muy complicado, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que la madre, sobre todo, ambos, pero sobre todo la madre, no quería que lo ingresaran. Decía que le daba pena, ¿no? ¿Qué se sabe en concreto de lo que pasó esa tarde? Pues es que Ángel ni siquiera está claro todavía cuándo pudo matarlos, porque cuando la Guardia Civil llega y encuentra los cadáveres, los cuerpos ya están fríos. Se supone que llevaban varias horas o incluso más tiempo muertos. Como tú decías, la familia solía ir a pasar allí los fines de semana.
Eso te iba a decir, no es la casa donde vivían habitualmente.
No, ellos vivían aquí en Madrid, parece que el hijo también vivía con ellos, tienen otra hija mayor, y lo que hacían ellos, por lo menos la víctima, Manuel, es oriundo de allí de Brihuega, es una familia muy conocida, que tienen panificadora, etcétera, y lo que hacían, vivían aquí en Madrid, como te digo, recientemente tenían una farmacia en Vallecas y la habían traspasado hace poco tiempo. Aprovechaban todo el tiempo libre que tenían, fines de semana, vacaciones, etcétera, las pasaban en la casa esta de Brihuega, que está muy cerquita de Madrid. Y muchas veces, según han comentado los que han declarado, los acompañaba el hijo. Aunque es verdad que no solía quedarse en la misma casa, porque es una parcela bastante extensa y se habían construido como una casita adosada, ¿no? Se supone que fueron allí los tres a pasar el fin de semana. Y que es en ese, pues desde el viernes hasta el lunes, es cuando se han cometido los crímenes. La autopsia lo va a precisar en cualquier caso.
Supuestamente él, no sé si se sabe ya seguro, los mató a cuchilladas, ¿no?
Para la Guardia Civil es el parricida, sí que los mató a cuchilladas, había muchísima sangre, había muchas puñaladas. Como te decía, él lo que cuenta es que se despierta de la siesta el lunes porque ha escuchado que alguien ha entrado en la casa, como si fingiera que entrara un ladrón. También dijo que había intentado perseguir a esa persona, pero que como estaba sin zapatillas, pues que no pudo hacerlo y que después descubrió los cadáveres, que le tomó el pulso a los padres y que no tenían pulso. Según ese relato suyo, después, justo a continuación, deja pasar más de media hora cuando avisa al vecino. ¿Cómo los matan? Los matan a puñaladas, con un cuchillo de grandes dimensiones que hasta ahora, Ángel, no ha sido encontrado, hasta esta mañana al menos, pese a que la Guardia Civil ha utilizado incluso drones para sobrevolar toda la parcela y los alrededores, a ver si lo encuentran. Lo único que han encontrado han sido unos guantes ensangrentados en esa búsqueda que se están analizando.
Oye, entonces no hubo ningún ladrón, fue detenido como presunto autor.
Sí, no hubo ningún ladrón, no han encontrado restos de que nadie haya entrado en la casa, pese a que lo fingió, como te digo. Lo asisten, cuando él llega está en un estado de enorme nerviosismo, lo asisten allí mismo en la casa y lo trasladan a la zona psiquiátrica del Hospital de Guadalajara. Hasta el martes por la tarde, que él pide el alta médica voluntaria y es en ese momento cuando le colocan la esposa y lo llevan a los calabozos de la Guardia Civil. Pasó toda la noche muy alterado, probablemente por ese consumo de estupefaciente del que te hablaba, y el miércoles, ayer, lo pasan a disposición judicial y la jueza ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza. En principio le imputa dos delitos de homicidio, pero durante la instrucción pues pueden convertirse en dos delitos de asesinato y no consideran que nadie le haya ayudado ni nada por el estilo, o sea, un parricidio, un doble parricidio.
¿Cuáles son sus antecedentes, que se sepa, psiquiátricos? ¿Es normal que estuviera absolutamente en libertad, Cruz?
Pues esto es un tema delicado, como ya hemos hablado en otras ocasiones, Ángel, muy delicado. Y además sabes que el gobierno está planeando una ley que tiene a la gente que entiende de esto muy enfadada, porque lo que quieren es, de alguna manera, cargarle la responsabilidad a las familias cuando hay casos muy graves como este. Este chico, lo tenemos constatado, llevaba años en tratamiento psiquiátrico. En teoría sufría brotes psicóticos desde hace bastante. El tratamiento no parece que le estuviera funcionando porque hay una razón fundamental, y es la que te comentaba. Él admite que es consumidor de droga a los terapeutas que lo tratan. Él admite que es consumidor de hachís y de cocaína, llega a contar pues que fuma hachís desde que era casi un niño, ¿no? Entonces, como te decía, los padres, bueno, pues pusieron todo lo que estaba a su alcance para que se tratara. Ha tenido numerosos ingresos, ha estado en el Gregorio Marañón y en otros hospitales de la Comunidad de Madrid, pero como ves, con mal pronóstico, ¿no? Él se había formado como técnico en integración social e incluso había llegado a trabajar algún tiempo, poco, unos meses solo, con menores, fíjate tú, en riesgo de exclusión social, ¿no? Eso lo viene recogido en su currículum y en lo que él contaba. ¿Qué ocurre? Pues que debido a esta patología que sufría, sin tratar, aunque estaba en tratamiento, pero sin tratar, porque en el momento en que interfiere en la droga, el tratamiento no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y como te decía, con peleas continuas con los padres, con la familia, en fin, todo absolutamente desestructurado. No se puede, solo un juez puede acordar el internamiento de una persona, y en este caso, si lo internaban entre que los padres no querían y que él pedía el alta, pues se ha llegado a este punto, Ángel.
Caramba. Oye, Cruz, una última cuestión. Se habló de un piscinero, de un cuidador de un jardín, fechas atrás. Este no aparece en la investigación. ¿Te suena?
No me suena nada que apareciera. Porque en esta investigación, ¿te refieres?
Sí. No sé, pues algo había leído yo, pero vamos.
Igual estás tú más informado que yo.
No, para nada, el detenido es el detenido.
Hasta donde yo sé, el que ha ido a prisión y al único que está... Sí. Es verdad que hay un secreto de sumario y, ojo, que quizá yo lo desconozco, ¿eh? No te digo que no sea así. Hasta donde yo sé, este individuo, como te digo, Adrián, está en prisión desde ayer y, en principio, no parece que haya tenido cómplices, pero insisto que hay un secreto de sumario y los secretos de sumario ya estamos acostumbrados a que nos den muchas sorpresas.
Bueno, pues seguiremos informando. Cruz Morcillo, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel, buenas tardes.
Adiós, chao.